Vamos a conversar con el doctor Alonso Segura. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está analizando las medidas económicas que está dictando el gobierno, ¿no? Naturalmente son medidas en medio de una crisis mundial, ¿no? Una crisis económica, una crisis social y a la par una crisis sanitaria de salud, ¿no? ¿Cómo está anunciando? ¿Paulatinamente se van a tener que ir dictando medidas conforme se podría agravar la crisis?
Yo creo que lo primero es señalar que hay dos tipos de medidas que adopta el gobierno. Es importante señalarlo. La primera no son económicas, son estas medidas de tratar de suprimir la propagación, ¿no? Incluida la cuarentena o el cierre de fronteras, que son críticas. ¿Y por qué son críticas? Porque, como se ha visto en los casos de otros países, si no se logra, digamos, cortar la transmisión del virus al inicio, después es muy difícil de pararlo, no se puede parar. Y esto lo que genera es obviamente daño a una parte grande de la población y lo que hace es hace que colapse tu sistema de salud, ¿de acuerdo? Entonces, todos a cumplir esas medidas, ¿no? Y ahí entro con la parte económica. Estas medidas radicales, todos se quedan en su casa, paran actividades productivas, paran actividades comerciales, pueden sonar duras y de hecho económicamente son muy duras, pero es la única manera de evitar un impacto económico negativo más fuerte, porque si esto se alarga, el impacto económico negativo va a ser muchísimo más significativo, además de aquel en la salud. Entonces, dicho esto, evidentemente, teniendo la economía básicamente parada o fuertemente afectada por estas paralizaciones, además del choque externo que está entrando, las políticas económicas están tratando de mitigar. Recién están empezando, en realidad, porque esta historia recién empieza también. El gobierno ya ha anunciado distintas entidades de gobierno o públicas, que no necesariamente el gobierno, superintendencia de bancos, por ejemplo, han anunciado medidas, ¿no? Algunas para mantener los bancos líquidos, para mantener la categoría crediticia, etcétera. Otros para darle apoyo y a transferencias a las familias en situación vulnerable de pobreza, ¿no? Y en otros casos para fortalecer la capacidad presupuestal de entidades de salud, de MINSA, de salud, sea para atender las emergencias o para cubrir los ingresos de las personas que tengan que dejar su trabajo en pymes por estar contagiadas con el virus, ¿no? Esas hasta el momento son las medidas principales que se han adoptado, ¿no? Otras y también algunas tributarias para diferir pagos de impuestos, para no quitarle, digamos, recursos en este momento crítico a las familias en las pymes, ¿no? Eso es lo que se ha anunciado, en términos generales es correcto. Son medidas algunas extraordinarias que no vimos en tiempos normales, pero eso ciertamente no son tiempos normales.
Ahora, usted ha señalado algo muy importante, doctor Segura, ¿no? Recién estamos comenzando esta situación en el país. Eso podría significar que hacia adelante se tengan que ir tomando, conforme avance la crisis, medida de contingencia, ¿no? Y la otra pregunta, ¿tenemos los suficientes fondos de contingencia como para poder seguir atenuando esta situación?
Sí, bueno, hay una situación que es que el Estado peruano es pequeño en términos internacionales, pequeño en relación al tamaño del país o a su población, si lo medimos por ingresos o por capacidad de gasto, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta. Somos un país que no es desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos severas limitaciones en prestación de servicios a la población. Y eso nos pasa factura en el día a día, pero particularmente cuando tenemos situaciones como ahora de crisis, ¿no? De esta crisis generada por el virus. Entonces, teniendo eso en cuenta, sin embargo, una de nuestras fortalezas es macroeconómica. Somos un país que tiene menos deuda pública que otros, en la mayoría de países, que tenemos una posición fiscal, la diferencia entre gastos e ingresos es mejor, más robusta que en otros países de América Latina y en general del mundo, y tenemos un banco central con una posición muy sólida y un sistema financiero bastante sólido. Entonces, sí tenemos mayores defensas que otros países como para poder actuar y para tratar de mitigar los impactos negativos económicos de una crisis como esta. No significa que no van a venir tiempos duros. Yo creo que los siguientes dos meses, en términos de las medidas sanitarias, digamos, van a ser críticas para poder contener la propagación de este virus. Pero en términos económicos, yo creo que se vienen un par de trimestres, por lo menos, bastante complicados. No es una cuestión de 15 días. El gobierno, las otras entidades del Banco Central podrán adoptar medidas para tratar de suavizar esto, sobre todo para ciertos segmentos, pero ciertamente se vienen tiempos complicados, ¿no?
Ahora, el gobierno está aplicando medidas en el plano tributario en favor de los contribuyentes naturales y también a través para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y hoy también la ministra acaba de anunciar un fondo de 400 millones para las pymes, ¿no? ¿La gran empresa todavía tiene capacidad de soporte o en algún momento el gobierno va a tener que tomar medidas frente a ello?
No, digamos, la gran empresa, digamos, no es monolítica, para empezar. No hay ciertos sectores que están bastante más golpeados que otros. Eso como punto de partida, ¿no? Y si bien en promedio pueden tener más espalda y más capacidad de resistencia que las empresas más pequeñas, en situaciones de estrés como en la actual, si es que esto se va prolongando sobre todo, es bastante probable que necesiten algún tipo de apoyo, ¿no? Lo importante es evitar que se generen quiebras masivas, porque entonces esto sí te contamina los portafolios, por ejemplo, el sistema financiero, y te interrumpe lo que llamamos generar un rompimiento de la cadena de pagos. Y ahí el efecto amplificador negativo es muy fuerte. Entonces, ahí hay un rol importante para el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, pero también potencialmente para el gobierno, algo a lo que no estamos acostumbrados en los últimos probablemente 20 años, pero si esto se sigue deteriorando, sí tendría que haber algún tipo de medida más allá de las que están enfocadas en pymes, ¿no? No necesariamente para todos, por igual hay que ver ciertos sectores, etcétera. Puede haber cierta particularidad en términos del sector o la actividad de la que estemos hablando, ¿no? Hay evidentes casos como, por ejemplo, no sé, aerolíneas que van a pasar por situaciones críticas, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero va a haber otros también, ¿no?
Ahora, usted acaba de mencionar el tema de la cadena de pagos, ¿no? Y aquí, naturalmente, eso afecta a todos, quizá a unos más que otros, pero afecta a todos en general, ¿no? ¿De qué manera, ¿no?, se puede ir estableciendo esta cadena de pago? Hay algunas entidades bancarias ya han establecido algunos mecanismos para sus clientes, ¿no? Y esto es en realidad loable, hay que destacarlo en medio de esta situación. Pero la cadena de pago en las empresas, o en la mediana o en las grandes empresas, donde allí la situación puede ser un poco más complicada, ¿no?
Sí, ahí, digamos, no hay situación sencilla, no hay solución mágica. Las soluciones regulatorias lo que permiten es, digamos, relajar los requerimientos de capital o de provisiones o las condiciones de reprogramación de créditos para no afectar, digamos, la liquidez y la solvencia tanto de los deudores del sistema financiero como de las propias entidades financieras. Pero al final hay un tema, y es que si la actividad económica está fuertemente golpeada, eso repercute indudablemente en los ingresos de las empresas, ¿no? Y no es una cuestión solamente regulatoria, y es ahí donde se va a necesitar no solo líneas de liquidez, sino potencialmente también otras medidas de mayor apoyo al sector empresarial, digamos, ¿no? Habrá que ir viéndolo, imagino que lo irán trabajando, no estamos allí todavía. En ciertos casos hay sectores o sea, muy particulares, como mencioné, que es evidente, ¿no?, que no van a resistir 2, 3, 4 meses sin algún tipo de apoyo, algún tipo de decisión, pero en otros casos quizás hay un poquito más de aire y oxígeno para ver si es que salimos solos de esto, si se corta a nivel global, a nivel local esto, y digamos en 3 meses el panorama cambia, o si esto se alarga, ¿no? Hay el tema laboral, en Perú hay una legislación, una interpretación loable de un lado, pero también que es bastante negativa en muchos casos de tener una vigilancia muy fuerte sobre los puestos de trabajo, pero ojo que en muchos casos es preferible que una empresa pueda tener flexibilidad en poder generar despidos parciales a que quiebre, pero en todos los puestos de trabajo y además genera un impacto negativo sobre sus acreedores, ¿no?, sobre la banca, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también, por el lado laboral, es importante que el gobierno pueda apoyar a la población, a las pymes con transferencias, en algunos casos, por un lado. Por otro lado, también es necesario sopesar el nivel de flexibilización laboral requerido para mantener, digamos, las empresas a flote, ¿no? Y el mayor número de personas empleadas, aunque sea con horas reducidas, etcétera. Se requiere acá, si esto continúa así, se va a requerir bastante más creatividad y bastante más de conciencia de lo que ha habido en el pasado, ¿no? sea, que no todo es blanco o negro, ¿no?
Claro, en realidad. Ahora, eso es por el terreno de, digamos, la formalización, la formalidad laboral, ¿no? ¿Qué pasa con el sector informal? Sí. Lo he escuchado con mucha atención en varias entrevistas y usted siempre le pone énfasis al sector informal, ¿no? Y nuestro país tiene mucha informalidad, ¿no?
Sí, es muy complicado. La parte informal es la más complicada de todas, ¿no? Indirectamente, a través del apoyo a la PYME, vas a capturar una parte del sector informal, porque, digamos, ciertamente hay un segmento de pymes absolutamente informales, pero ahí tampoco es blanco o negro. Lo que ocurre es que actúan en la semiformalidad o semi-informalidad, por ejemplo. Hay una pyme que de repente tiene 4 trabajadores en planilla, pero 6 los tiene fuera de planilla, ¿no? O que paga una parte de sus impuestos, pero una parte no la declara, sus ingresos, ¿no? Para no pagar impuestos, cosas por destino. Pero cuando hay estas líneas que apoyan a las pymes, sea por garantías, sea por financiamiento, etcétera, al final permite que captures no solo la parte formal de la PYME, sino la parte informal también, ¿no? Entonces le permite dar sostenibilidad. Entonces es un camino, ¿no? El camino más difícil es el de las personas que no tienen algún tipo de red de soporte, o trabajadores independientes que, digamos, no tienen ya actividad económica o se golpea muy fuerte, porque ahí los mecanismos de llegada ya son muy difíciles. No llega a través de la empresa, no llega a través del sistema financiero. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con la transferencia por una vez de 380 soles por situación vulnerable. Eso es bajo criterio de pobreza, ingresos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos otros segmentos que pueden estar un poquito más arriba, pero que pasan a estar en situación también de precariedad, ¿no? Esa es una situación complicada. Tiene que medir muy bien la espalda, digamos, fiscal que tiene el Ministerio de Economía, para ver si en alguna situación puede justificarse alguna transferencia de algún tipo, ¿no? Pero, digamos, yo todavía creo que no estamos ahí, tienen que ir viendo, ¿no? Pero esa es la parte más difícil, ¿no? Así como apoyo masivo, significativo en el sector corporativo de empresas muy grandes por su escala. Entonces, ahí son las dos áreas en las que es más difícil llegar, ¿no?
Doctor Alonso Seguro, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo de cerca este desenlace de la economía mundial en medio de toda esta crisis mundial y cómo nos afecta, ¿no? Y sobre todo,
sí, claro,
de qué manera, o sea, si podemos, o sea, tener la capacidad de salir adelante en medio de esta situación que conlleva, pues, a lo que usted nos está explicando, ¿no? Una crisis mundial, ¿no?
No se canse de transmitir la importancia de que la población cumpla con las medidas de cuarentena y para su domicilio. Yo entiendo que mucha gente necesita ganarse el día a día y que tienen incentivo a la necesidad de romper esto. Pero eso es una cuestión de vida o muerte. Y no solo de vida o muerte para ellos, sino para terceros, a los que les puede generar un serio riesgo de vida, ¿no? Entonces es importante que todos lo cumplamos. Hay sacrificio para todos, pero tenemos que cumplirlo, ¿no?
Le agradezco infinitamente esta comunicación, doctor Alonso Segura. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Era la comunicación con el doctor Alonso Segura, el ministro de Economía y Finanzas. Bastante claro, ¿no? El panorama bastante difícil, complicado, ¿no? En los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿no? Naturalmente va a haber una recomposición del mapa económico en el país, ¿no? El tema de la flexibilización laboral, el tema de la informalidad, la cadena de pagos, ¿no? La generación de empleo, ¿no? Las medidas que tendrá que adoptar el gobierno, ¿no? No solamente medidas de carácter tributario, ¿no? Sino de fortalecimiento no solamente para micro y pequeña empresa, sino para la gran empresa, ¿no? Días complicados, pero estamos completamente seguros que el país va a salir adelante, ¿no? Porque vemos que va a ser una oportunidad propicia justamente para encaminar y perfilar lo que mejor convenga al país, ¿no? Cómo salimos hacia adelante, no solamente en el aspecto económico, en el aspecto social, sino también hay que mirar hacia adelante lo que tanta falta se hace, ¿no? Un nivel de infraestructura que permita que miles, millones de peruanos tengan un mejoramiento en su calidad de vida desde la salud, desde la educación, desde la infraestructura.